En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 15 de diciembre. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y, cuando os venga mejor, a través del podcast del programa. Mañana pródiga en noticias de calado. La primera, el positivo en Kovic, tanto de Marcelo como de Luka Modric en el Real Madrid. Ambos se perderán los partidos inmediatos contra el Cádiz y el Granada. Se unen a los dos positivos anunciados ayer en el equipo de básquet con Pablo Laso y Tomás Hertel como protagonistas. Y la segunda, el anuncio de la retirada del Kun Agüero a causa de la arritmia que le fue detectada tras sentirse mal en el partido contra el Alavés del pasado 30 de septiembre. El Kun lo ha hecho público entre lágrimas.
Voy a respirar un poco más. Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que, bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol.
Y así estuvo durante muchos minutos el Kun Agüero. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Fiel a su cita, Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Operación contra la corrupción urbanística en San Martín de Valdeiglesias.
La Guardia Civil ha detenido a la exalcaldesa de la localidad, Mariluz Lastras, y a dos concejales de su corporación por presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental que estarían relacionados con una adjudicación en el pantano de San Juan. La Unidad de Delitos Económicos está realizando desde primera hora de esta mañana varios registros en el ayuntamiento y también en varias empresas y domicilios particulares. Lo último que sabemos es que la alcaldesa del municipio, Mercedes Zarzalejo, va a comparecer ante los medios de comunicación cuando acaben esos registros.
Arranca la vacunación infantil contra el coronavirus.
Los primeros van a ser los niños de 9 a 11 años, empezando por los de mayor edad, pero si tienen hermanos, se les vacunará a la vez. Hemos hablado en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo con Manuel Gijón, pediatra del 12 de octubre y responsable del ensayo de la vacuna pediátrica que se ha realizado en este hospital.
Que estamos ante una vacuna tremendamente segura, que no se ha presentado ningún evento adverso grave y además que el vacunarles e inmunizarles es un primer paso para que ellos alcancen o puedan alcanzar de nuevo una cierta normalidad. El estar inmunizados y protegerles frente a la infección les protegerá también de confinamientos, de estar aislados, de tener que usar mascarilla, de no poder jugar con sus amigos de forma normal.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de actualizar los datos de las citas que se han tramitado hasta el momento.
Hay 44.000 autocitas hasta las 11 de la mañana del día de hoy. Seguramente esta cifra será mayor en estos momentos, que supone el 35% de los huecos habilitados. Hoy hay 4.800 niños entre 10, 11, 10 y 9 años que podrán vacunarse. Si acuden con hermanos que estén dentro de esa franja de 5 a 12, también podrán recibir la vacuna. Por lo tanto, superaremos con total seguridad los primeros 5.000 niños vacunados en nuestra comunidad.
Los camiones toman las calles de Madrid.
Las principales asociaciones del transporte por carretera han convocado una marcha lenta que discurre a esta hora por el Paseo de la Castellana con parada frente al Ministerio de Transportes mientras se consume el plazo para evitar la huelga convocada los días 20, 21 y 22.
Es imposible, no se puede amortizar un camión hoy por hoy a los precios que trabajamos. Asfixiados totalmente y los costes que tenemos son súper elevados. El gasoil del 2020 a 2021 nos ha disparado un 30 y tantos%, entre el 30 y el 40% aproximadamente.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. La noticia de la mañana en el Real Madrid es el positivo en COVID de Marcelo y Luka Modric. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ambos jugadores fueron sometidos a pruebas PCR tras comunicar al club síntomas en la tarde de ayer y los resultados han sido positivos. Se encuentran aislados en sus domicilios y en buen estado, y los dos han pasado además por la vacuna en dos ocasiones. Todos los demás miembros del primer equipo han sido sometidos esta mañana a test de antígenos y PCRs. Resultados de momento negativos los primeros y en espera de los PCR esta noche. El equipo, salvo los dos jugadores, ha completado sin ningún contratiempo más el entrenamiento de esta mañana, preparando el partido del domingo ante el Cádiz.
Por su parte, el Atlético se entrenará esta tarde pensando en la exigente prueba del domingo contra el Sevilla. Luis Suárez puso palabras al estado de ánimo del vestuario: pelearemos por la Liga hasta el final, aunque no será fácil que el Madrid se deje tantos puntos por el camino. Esta mañana anunció su retirada el Kun Agüero, un Agüero enormemente emocionado. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, con la presencia de sus compañeros de la plantilla blaugrana, con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, con representantes de sus clubes en Europa, Manchester City y Atlético de Madrid, con el cónsul de Argentina en España y en el Nou Camp, así ha anunciado que deja el fútbol profesional un emocionado Sergio Agüero. Sus problemas cardíacos, surgidos en el Barça a la vez el pasado 30 de octubre, han sido una barrera insalvable para el argentino, que con 33 años y tras una dilatada carrera tiene que poner punto y final al fútbol profesional.
La Copa del Rey nos dejó anoche la eliminación de dos primeras, el Levante y el Alavés, a manos de dos equipos de Primera Federación, y la machada del Rayo Majadahonda, que se impuso por 1-0 al histórico Málaga. Habla el técnico majariego Abel Gómez.
Soy un privilegiado de entrenar a un grupo como este. Ya no digo un equipo, sino a un grupo, una familia. Para mí es un lujo poder entrenarlo y disfrutando cada día con ellos. Que tengamos la posibilidad de enfrentarnos a un gran equipo, que el club vea también que tengan repercusión a nivel económico, que toque el rival lo más fuerte posible y bueno, y intentar pues competirle también.
El Fuenlabrada pasó en los penaltis contra el Sanse tras empatar a cero en los 120 minutos disputados. Tras el partido, la directiva fuenlabreña decidió destituir al entrenador José Luis Oltra. Aún no tiene sustituto. Hoy turno para el Rayo contra el Bergantiños, el Leganés contra la Cultural y el Alcorcón contra el Sporting. Y el Getafe, sin confianza alguna, visto lo visto anoche, se mide mañana al Atlético Baleares. Coliseum, Getafe, Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los azulones buscarán avanzar en una competición que no se le ha dado especialmente bien en los últimos años. La plantilla ha entrenado, viaja mañana por la mañana para enfrentarse al Atlético Baleares y lo hará sin Sandro, que con un golpe se ha entrenado al margen del grupo y se suma a las bajas que ya tenía el Getafe. De todas formas, vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores en la previa de ese partido. Ha hablado aquí en el Coliseum y ha anunciado a rotaciones para ese choque.
En baloncesto, el Real Madrid sin Lasson y Ertel, positivos en COVID, ganó sin problemas al Alba Berlín 87-64. Y las chicas de la selección española de balonmano lograron meterse en las semifinales del Mundial tras derrotar a Alemania por 26-21. Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabel2.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Son tan fuertes tus miradas. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Arrancamos este partido de una con la gran noticia de la mañana. Dos jugadores del Real Madrid de fútbol, porque ya hubo dos positivos ayer en baloncesto, Lasso y Ertel, en este caso me refiero a Marcelo y Luka Modric, han dado positivo en COVID, están por tanto aislados en sus domicilios, Laura.
Sí, ya son cuatro por tanto miembros del Real Madrid entre baloncesto y fútbol, y efectivamente la noticia ha saltado a eso de las 12:30 de la mañana cuando hemos conocido estos dos positivos de Marcelo y Luka Modric. Es preceptivo que el club conozca en todo momento si hay síntomas de los futbolistas, así lo hicieron saber los dos jugadores con síntomas de resfriado en la tarde de ayer, y se les realizó las pruebas de antígenos y PCR resultando ambos positivos. Hay que decir que están bien, simplemente con esos síntomas leves, aislados en sus domicilios, y también hay que decir que han recibido la pauta completa de vacunación. Todos los miembros, el resto de jugadores y cuerpo técnico del Real Madrid han sido sometidos en la mañana de hoy a antígenos y PCR, como dice el protocolo, y de momento los antígenos han resultado negativos, motivo por el cual han efectuado esta mañana el entrenamiento sin mayor contratiempo, pero están a la espera de los PCR que se van a conocer en la noche de hoy. Como decimos, los dos jugadores tienen ya la pauta completa de vacunación y en el momento que den un resultado negativo de antígenos y PCR volverán a la actividad con el resto de sus compañeros. Serán sometidos en los próximos días a nuevas pruebas, pero hasta que no tengan ese resultado positivo no podrán de nuevo entrenar con el resto de la plantilla, de la primera plantilla del Real Madrid.
Lo normal, por tanto, es que se pierdan los dos próximos partidos, el de este próximo fin de semana frente al Cádiz y el del miércoles inmediato contra el Granada, porque al final menos de 10 días es muy difícil que puedas dar negativo.
¿Cómo? Es realmente complicado, sí. O sea, yo creo que podemos decir que no van a jugar ya en lo que resta de 2021, volverán en enero, y bueno, pues baja sobre todo significativa la de Luka Modric, que es muy difícil de sustituir al que ha sido uno de los jugadores más en forma en el centro del campo del Real Madrid. Ancelotti, sin ir más lejos, el otro día en el partido frente al Atlético de Madrid dijo que para él fue el mejor de ese partido. Así que veremos a ver cómo maneja esta situación Ancelotti y quién puede ser el sustituto de Luka Modric para acompañar a Kroos y Casemiro en el centro del campo.
Están subiendo los contagios entre toda la población española y, por tanto, empieza a haber futbolistas que también dan positivo. De hecho, recuerdo que en Inglaterra el Manchester United tuvo que cerrar la ciudad deportiva el lunes, que ya se han suspendido, aplazado dos partidos a causa de COVID y que hay al menos tres vestuarios con dificultades serias, entre ellos el Manchester, el Tottenham, que también tuvo que aplazar partido la semana pasada, dos partidos, no solo uno, y también el Aston Villa, que tenía un pequeño brote. Esa es la noticia de la mañana en el Real Madrid. La segunda, la del Rayo Majadahonda, que merece hoy también honores, porque los majariegos, terceros en su grupo de Primera Federación, lograron tumbar a un histórico del fútbol español, el Málaga, ahora en segunda, pero que ha meletado 17 temporadas en primera. Un gol de cabeza de Rubén Sánchez a la hora de juego puso al Rayo en la tercera ronda de Copa, donde le puede tocar uno de los grandes, incluidos Real Madrid, Atlético o Barcelona. Allí estuvo Miguel Ruiz. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Pasó con justicia el Rayo?
Pero con muchísima justicia. De hecho, había un halo de positivismo antes del partido que se reprodujo en los siguientes 90 minutos. Un Rayo Majadahonda que llevó la posesión, que llevó el juego y las ocasiones importantes, incluso el gol. Yo solo recuerdo una del Málaga importante sobre el travesaño de la portería de Álvaro, que dirigía ayer la portería en el día de ayer, pero poquito más. Un Málaga inoperante, que además sacó a sus estrellas en el último cuarto de hora, pero el Rayo Majadahonda lo está haciendo muy bien en Primera Federación y ayer demostró que es un equipo, pues bueno, para absolutamente todo.
Nos escucha el goleador Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Es verdad que había ambiente de positivismo antes del partido y a la hora de la verdad lo llevasteis a cabo, fuisteis mejores, fuisteis superiores y ahí estáis, en la tercera ronda, aquí al Grón, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue una gran noche. Al final venimos de una buena dinámica de partidos, a pesar de que el pasado fin de semana perdimos contra el Racing de Santander allí en el Sardinero, pero ya te digo, la dinámica es buenísima y sabíamos que íbamos a tener nuestras posibilidades de pasar de eliminatoria. Y así lo refrendamos en el campo.
Mira, así lo contamos ayer en Madrid, tu gol. Escucha.
¡Gol del Rayo Majadahonda! El balón desde el córner, perfil diestro. Desde allí la pone Néstor Susaeta. Y en el segundo palo se eleva como un gigante Rubén Sánchez. Y con la testa aloja el balón al fondo de las mallas. Con una celebración muy especial.
Se abrazaba con el míster del Rayo Majadahonda que perdía a su suegro en la presente semana. Magnífico gol para el Rayo Majadahonda.
¿Qué te viene a la cabeza al escucharlo, Rubén?
Pues se me están poniendo los vellos de punta, eso es lo primero. Y lo segundo, pues eso, que fue una gran noche y no la merecíamos. No la merecíamos como equipo, como grupo y por el club. Por todo lo que rodea al Rayo Majadahonda.
Oye, qué detalle tan bonito, el abrazo profundo que le diste al entrenador Abel Gómez, que acababa de perder a su suegra horas antes.
Sí, se lo merecía. Desgraciadamente, pues recibimos la noticia horas antes del partido y que menos no de tener un gesto cariñoso hacia él, como él lo tiene conmigo a diario, ¿no? Me muestra su confianza, entonces qué menos de tener ese abrazo con él.
Decía él al final del programa, mejor dicho al principio del programa, y lo dijo anoche aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda, que para él es un privilegio trabajar con este grupo que considera una familia.
Sí, pues es lo que te decía antes, al final es que pues tenemos eso, un grupo de jugadores, tanto cuerpo técnico, es lo que es el Rayo Majadahonda, es un club humilde, un club muy familiar y la verdad es que así da gusto trabajar y el día a día se hace mucho más ameno.
Aparte,
entonces, pues cuando se junta todo eso, pues surgen noches como las de ayer.
Pues sí, y para ti no era un gol cualquiera, ¿eh? Porque creo que llevabas 3 meses sin mojar, que para un delantero son mucho tiempo, ¿no?
Sí, claro. Al final nosotros trabajamos para hacer goles y para ayudar al equipo mediante el gol. Pero bueno, yo estaba en ese sentido tranquilo porque el trabajo diario está ahí, eso no falla. Y antes o después pues tenía que terminar entrando la pelota y ayer fue un gran día para hacerlo.
Bueno, estamos en el sorteo del viernes y es seguro que os va a tocar un primera. Si no pasarais más de 4 equipos de primera o segunda federación, que ya veremos porque juegan 13 entre hoy y mañana, de momento hay 3 que están clasificados, os tocaría seguro uno entre Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona o Atlético de Bilbao, porque los primeros que van a ir del bombo son los de la Supercopa contra equipos de inferior categoría. De momento estáis vosotros, Linares y Alcoyano. ¿Alguna preferencia? ¿Soñas con el Madrid, con el Atleti, por ejemplo?
Bueno, sí, ¿no? Algún equipo de los que has dicho pues estaría bien, sobre todo pues para el club. Al final se van a ver beneficiados económicamente y luego pues por el tema de la afición, que puedan disfrutar de un partido así en el Cerro del Espino, creo que sería algo histórico para el club. Y entonces pues alguno de los equipos que has dicho pues estaría más que bien.
Tú llegaste a debutar en primera con el Sporting. Bueno, jugar esa ronda, marcar y pasar sería la bomba ya, ¿eh?
Ya te digo. Ojalá y Dios te escuche y pueda lograrlo. Si no, si mete otro compañero y pasamos de ronda, pues igual de felices estaremos.
Miguel, ¿qué le preguntas a Rubén?
Bueno, yo tengo 2 para Rubén. La primera, el mes pasado cumplía 27 años, es un jugador que se ha criado en Toledo, luego ha estado por Sporting, por el filial del Granada. No sé si con 27 años, Rubén, encuentras ahora mismo en el Rayo Majadahonda tu madurez deportiva.
Sí, digámoslo así, porque en Granada estuve 3 años allí y dos años no pude jugar por lesiones graves de cruzado. Y bueno, aquí estoy encontrando pues una dinámica buena de partidos, buen minutaje de partidos, estoy disfrutando mucho y la verdad es que ojalá pueda ser un bonito año y por qué no conseguir grandes cosas.
Y la segunda, el objetivo del año pasado del Rayo Majadahonda era, ¿por qué no?, intentar dar un salto más en categoría y ascender a segunda división, quizás después de retornar desde la segunda división a la antigua segunda B. Este año el objetivo pues se planteaba como el partido a partido normal. Llevamos diciendo toda la temporada que el Rayo Majadahonda juega muy bien al fútbol, pero ayer se tenía que medir con un equipo de mayor calado. Y lo pasó con nota, además, ese deber de jugar contra un equipo de segunda división. No sé ya, Rubén, si el objetivo ya se puede poner en el ascenso.
Bueno, nosotros no nos tenemos que desviar, ¿no? Tenemos que ir semana a semana, partido a partido, y a partir de ahí, pues, mirar más adelante. Lo que sí está claro es que venimos haciendo las cosas muy bien. Tenemos las ideas que nos transmite el míster súper claras. Y a partir de ahí ojalá podamos soñar y en mayo celebrar, pero hasta mayo hay unos cuantos meses en los que hay que hacer los deberes.
Y la última, Rubén, cayeron ayer dos primeras, el Levante contra el Alcoyano en los penaltis y el Alavés contra el Linares perdió 2-1, el Celta pasó en la prórroga contra el Andorra 1-2, cada vez esto está más igualado, sobre todo si juegas en campo contrario, ¿no?
Sí, sí, el formato este de la Copa también, pues eso, puede beneficiar un poco al club que esté en una peor categoría. Pero también decirte que el fútbol hoy en día está más igualado de lo que la gente pienso que cree. Las diferencias son mínimas, los partidos se desenvuelven en pequeños detalles y creo que también el nuevo formato de esta nueva primera red hace que estemos más cerca del fútbol profesional. Y ayer se pudo ver que jugamos al Málaga de tú a tú, no tuvimos ningún miedo. Y salimos victoriosos.
Eliminatorias a partido único hasta cuartos de final. Solo a partir de semifinales habrá ida y vuelta y luego, por supuesto, la final. Rubén Sánchez, goleador del Rayo Majadahonda. Un abrazo, enhorabuena, ¿eh?
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, Miguel.
Gracias. Una cosa más. El equipo ha entrenado esta mañana. Teníamos ayer la coña de que los jugadores no regalaban las camisetas a los aficionados. Decían porque tenían que jugar este próximo domingo. El Rayo Majadahonda lo hace como tercer clasificado en puestos de playoff a 7 puntos del Depor, que es el líder, y juega partidazo en el Cerro del Espino, 5:00 p.m, Rayo Majadahonda, Badajoz.
La otra gran noticia que dejó la noche copera fue la destitución del entrenador del Fuenlabrada, José Luis Oltra. El mal partido de anoche en San Sebastián de los Reyes, donde estuvo a punto de caer eliminado el Fuenla, acabó de convencer a los dirigentes del equipo del Sur de que había que buscar un cambio, un revulsivo en el banquillo. El equipo, recuerdo, suma ya 11 jornadas sin ganar en Liga y está en zona de descenso con 19 puntos a 3 de la permanencia. En descargo de Oltra, hay que decir que el equipo viene sufriendo un montón de bajas por lesión jornada tras jornada y también por las diversas expulsiones que ha ido sufriendo en los últimos partidos. Esta mañana, Oltra, que llegó en el mes de febrero al equipo fuenlabreño, ya no dirigió el entrenamiento. Lo han hecho Manolo Rubio, Juan Piñero, Chiqui y Joselu, a la espera de que llueve un nuevo técnico. El próximo fin de semana se enfrentan al Oviedo. Con respecto al partido de anoche, el San se acarició el pase, equipo de Primera Federación, recuerdo, seguramente lo mereció por juego y ocasiones, pero se encontró con un gran portero enfrente, con un Miguel Morro, jugador del Rayo, espectacular. El Fuenla acabó pasando en los penaltis, hubo que lanzar hasta 14, el decisivo lo anotó Timité. Morro detuvo 2 de los 7 que lanzó en Sanse. Habla el portero.
Bueno, pues es un momento más del juego, que ha acabado, bueno, sí, es verdad que teníamos la suerte que teníamos estudiado con la poca información que podíamos tener, he podido parar 2 penaltis, dándome ánimo, porque, pues bueno, pues igual que puedo fallar yo, pueden fallar ellos, y esto es una cosa, un día fallaré yo y ellos me la arreglarán, y hoy ha sido al revés, así que feliz por eso.
El Sanse se quedó con el regusto amargo de acariciar el pase para verse finalmente eliminado. Le pone palabras a ese sentimiento su técnico Marcos Jiménez.
El fútbol, como la vida, es así, no siempre es justo, pero me voy absolutamente orgulloso del partido que se ha hecho y, bueno, con la lástima de no haber podido dar ese o acabar con ese buen sabor de boca que creo que tanto los jugadores como la afición se merecían hoy.
Luego vamos con el resto de Copa, porque hoy juegan 3 de los nuestros. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 7:05. Ahora vamos con el Kun Agüero. Hold on to me as we go, as we roll down. El Kun Agüero esta mañana ha anunciado su retirada. Era ya un secreto a voces. Se le detectó una arritmia después de lo sucedido en aquel partido frente al Deportivo Alavés. Se habló de 3 meses de plazo, pero al final, anticipadamente, se ha tomado la decisión. En medio de las lágrimas, de la emoción, con toda la plantilla del Barça adelante, con Xavi Cristain y Pep Guardiola también en esa sala de conferencias, Agüero se ha roto y ha dicho adiós, Bonilla.
Sí, muy emocionado estaba el Sergio El Kun Agüero, ha tardado muchísimo desde que le han dado paso para que él tomara la palabra, le ha costado mucho calibrar y empezar a hablar a los que estaban allí, como te digo, todos sus compañeros de la primera plantilla del FC Barcelona, estaba Joan Laporta, estaban representantes de sus clubes en Europa, Antonio López por parte del Atlético de Madrid y del Manchester City, estaba Xavi Cristain y el propio Pep Guardiola. Y un Kun Agüero que evidentemente con 33 años y después de esos problemas cardíacos surgidos en el partido entre el Barça y el Deportivo Alavés, pues como te digo, después de una dilatada carrera, después de haber tenido muchísimos premios, porque recordemos, es que fue campeón del mundo sub-20 con Argentina en el 2005 y en el 2007, fue campeón de los Juegos Olímpicos con Argentina, ganó la Copa de América, tuvo una Liga Europa con el Atlético de Madrid y también una Supercopa de Europa en el 2010, 5 Premiers con el Manchester City, ha participado en 3 Mundiales, en 5 Copas de América, es decir, tiene una dilatada vida deportiva el Kun Agüero, que deja como con 33 años. Esto es lo mejor que ha dicho el futbolista argentino a la hora de su despedida.
Me siento bien ahora mismo. Obviamente las primeras semanas, por ahí las primeras 2 semanas fueron duras. Cuando me hice la primer prueba, los médicos me han llamado para decirme que, bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir y bueno, yo ya empecé a mentalizarme, pero bueno, no fue fácil. Ahora estoy bien, pero sí que fue difícil. Voy a seguir vinculado al fútbol seguro y nada, y ahora voy a poder disfrutar un poco más de la vida. Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo. Es que eso yo no lo puedo decir, digamos. Prefiero que la gente, lo de afuera, digan qué es lo que merezco, digamos, o que ellos pongan el nombre que quieran de toda mi carrera. No soy quien decir qué sé yo. Está mal decir, sí, un crack, ¿no? Nada que ver.
Kun Agüero, que pone punto final a su trayectoria. Firmó 2 años, Bonilla, y ha jugado 5 partidos, apenas 166 minutos y un gol, el que le marcó al Real Madrid en el Clásico.
Sí, entre lo que se queda de mirando atrás, retrotrayéndose a todos esos partidos que ha disputado, dice que con el primer gol que metió con Independiente, la primera Premier que ganó con el conjunto del...
Esa fue con gol suyo, además.
Sí, con el conjunto de Pep Guardiola, con el conjunto del Manchester City. No estaba Pep Guardiola en aquel momento gana su primera Premier. Y también se queda, evidentemente, con su último gol anotado, que fue en un clásico ante el Real Madrid.
Emotivísimo, ¿no? Lo que hemos visto esta
sí,
mañana.
Sí, muy emotivo. Ya te digo que le ha costado muchísimo empezar a hablar. Lloraba, se entrecortaba. Por más que Joan Laporta, que estaba a su lado, le daba ánimo y le daba golpecitos en el hombro, estaba absolutamente roto.
Pues toda la suerte del mundo para la nueva etapa vital del Kun Agüero, que deja el fútbol a los 33 años. Vamos de nuevo con el Real Madrid. Os contábamos la noticia de la mañana, la indiscutible noticia de la mañana. Luka Modric y Marcelo positivos en COVID. Se pierden los 2 próximos partidos. El resto de compañeros han pasado todos pruebas de antígenos y PCR, negativo en la de antígenos, los resultados de la PCR esta noche, esperan que sean todos negativos y que no se extienda el virus, pero últimamente ya está empezando a haber muchos casos, y no tantos en España, pero en Inglaterra, por ejemplo, hay una amplia preocupación al respecto. Además de todo esto, en el Real Madrid hay algunos nombres propios, por ejemplo, el de Karim Benzema, Laura.
Pues sí, porque ayer recibió el premio As del Deporte, el extranjero con más partidos en la historia del club blanco. Ha cuajado un gran 2021, lleva 36 goles con el Real Madrid, ha sido campeón en la Nations League con la selección francesa y ayer, de manos de nuestra compañera Susana Guas, recibía ese premio As del Deporte. Bromeó con él, nuestra compañera habló sobre el sorteo, sobre el rival del PSG y sobre los objetivos de la Champions esta temporada.
¿Viste el sorteo? ¿Dónde viste el sorteo ayer? Nah, no sé, claro, imagínate, del Benfica al PSG. ¿Qué te parece todo esto?
Lo que creo es que tenemos que ganar todos los partidos para intentar ganar la Champions. Entonces, sabemos que París es un gran equipo, pero nosotros también. Entonces, vamos ahí para ganar. No hay dolor, es partido que todo el mundo quiere jugar y ya está. El mejor es ganar.
Pues nada, hay que recibir a Messi, hay que recibir a Mbappé, a Sergio Ramos, pero el mejor francés lo tiene el Madrid, que eres tú.
No sé, no sé. Eso no sé, pero muchísimas gracias.
En resumen, que va a ser una final a doble partido, Karim, que es un partidazo.
Sí, sí, son partidos muy, muy importantes para nosotros, creo para todos, para la afición también. Y vamos ahí para, como he dicho, ganar la ida y la vuelta, porque nosotros queremos la Champions también.
Nosotros queremos la Champions, decía Karim Benzema en esa locución ayer en el premio que le entregaban los compañeros del diario AS. Por cierto, que Benzema se retiró al descanso del último partido, pero era por precaución, era una mera sobrecarga. Hoy ha entrenado sin dificultad y estará el próximo fin de semana contra el Cádiz.
Eso es lo que esperamos, como nos han comunicado. Bueno, pues todos los que han dado negativo en esa prueba de antígeno han entrenado hoy después de dos días de descanso que dio Ancelotti a la plantilla después de la victoria en el derbi ante el Atlético de Madrid, y en principio el francés va a ser de la partida el domingo frente al Cádiz.
Y en esos premios del diario AS estaba también el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que dejó un par de pinceladas, una a modo de recadito, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que habló del Real Madrid, dijo que lo ve muy bien ahora mismo, tuvo halagos hacia el conjunto blanco, dice que incluso es uno de sus favoritos para poder ganar la Liga de Campeones, pero también habló del sorteo, todo el mundo habla del sorteo.
Del sorteo fallido.
Del sorteo, de primero el Benfica, después el PSG, y bueno, pues escuchen al presidente de la Liga, sobre todo el dardito final para los ideólogos de la Superliga.
Ha sido un error, no sé si es humano técnico, pero ha sido un error y es una pena. Y bueno, a lo mejor el Real Madrid tiene razón en que no se tenía que haber repetido todo el sorteo, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Pero bueno, ¿no queríamos partidos interesantes? Pues este es más interesante que con el Benfica, ¿no? Pues ya está, ¿no? Ya los tenemos.
¿No queríamos partidos interesantes? Pues es más interesante que el del Benfica para aquello de la Superliga y la guerra prácticamente eterna entre Tebas y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Y también le preguntaron por Mbappé, si puede venir al Madrid. Y está como loco porque venga, ¿eh?
Bueno, sí, sobre él, sobre Haaland, serían jugadores evidentemente que harían subir el prestigio de nuestra liga, a pesar de ser jugadores extranjeros. Y bueno, concretamente sobre el francés Mbappé, Tebas está deseando que pueda llegar a la liga y él dice que entiende que el Madrid lo tiene prácticamente hecho y que va a ser así.
Hombre, los indicios dicen que sí, ¿no? Yo lo espero, ¿no? Yo espero que termine Mbappé en el Madrid o en algún equipo español y termine Haaland en el Madrid o en algún equipo español, ¿no? El Real Madrid tiene capacidad para, con la gestión que ha hecho, para tener ambos jugadores si quiere, por lo tanto. Pero ojalá el Madrid, yo creo que sería un esfuerzo muy importante y que al fútbol español y a la Liga le vendría muy bien y se lo agradeceríamos muchísimo, ¿no?
También habló de la situación del noruego Haaland, que bueno, pues el Barcelona ha salido entre los posibles interesados, igual que el Real Madrid, en hacerse con sus servicios, aunque en este caso Javier Tebas dice que la economía del Barça evidentemente está bastante más mermada y que lo ve francamente complicado que pueda cometer una operación de esas condiciones.
Todo a colación de la reunión Rayola-Laporta del pasado lunes en Italia, aprovechando el Golden Boy que recibió Pedri. Esto en el Real Madrid. Vamos con el Atlético. El Atlético que se entrena esta tarde, no lo ha hecho por la mañana. Desafortunadamente ya os contamos ayer que Griezmann se va a perder mínimo los dos próximos partidos. Sigue bastante repleta la enfermería del equipo rojiblanco, Bonilla, ¿eh?
Pues sí, porque a Jiménez, Savic y Chapoñín, que recordemos continúan recuperándose de sus problemas musculares, se une también por otro problema muscular Antoine Griezmann y Bersálico, que ya trabaja en solitario después de haber sido intervenido de la fractura sufrida ante el conjunto de Oporto. Por lo tanto, van a ser cinco bajas las que tenga Diego Pablo Simeone para medirse al conjunto del Sevilla el próximo sábado a las 9 de la noche, y veremos lo que sucede con Koke y Oblak, que ayer no entrenaron, que tenían diferentes molestias, estaban indispuestos.
Fiebre.
Sí, recordemos que Jan Oblak ya tuvo fiebre el domingo, el día del partido ante...
No, llegaron
ante
a avisar al tercer portero.
Sí,
incluso.
Sí, ante el Real Madrid, se levantó con fiebre, incluso a mí me comentaron que... que incluso podía no haber disputado el choque. Luego por la tarde parece que fue mejorando y al final pues Jan Oblak estuvo en la portería del Atlético de Madrid, pero como te digo, estuvo con fiebre el domingo, estuvo con algo de fiebre el pasado lunes y por tanto ayer no entrenó. Veremos si hoy ya está algo mejor y puede estar con el resto de sus compañeros a las 5 de la tarde en el entrenamiento que va a tener lugar en el Cerro del Espino de Majadahonda.
En esos premios de los que hablábamos antes del diario AS estuvo Luis Suárez, que recibió uno de los galardones. Bueno, había más gente, pero estaba entre otros Luis Suárez, y dejó dos frases interesantes, una sobre Europa y otra sobre la Liga.
Sí, le dieron el premio al mejor futbolista sudamericano de la pasada temporada y, como no, habló sobre el próximo compromiso europeo del Atlético de Madrid en octavos ante el Manchester United.
Para ganar la Champions te tienes que enfrentar a los mejores y el United por eso está ahí, por ser uno de los mejores de Europa, y bueno, hay que ganarle a todo. Tocó el United, hay que ganarle al United. Hubiese tocado al Bayern, tendrías que haber ganado al United. Para ganar la Champions hay que ganarle a todos.
Tiene razón Suárez, pero mejor el Manchester que el Bayern, ¿eh?
Hoy por hoy, sí.
Y en febrero yo creo que también,
y en febrero puede ser que también, sí.
Ayer vi al Bayern y se paseó, sí, 0-5, sí, contra el Stuttgart. En la segunda parte ya parecían hombres contra niños. Es verdad que el Stuttgart no anda muy bien. El Manchester es verdad que es un poco un tiro al aire porque acaba de cambiar el entrenador, tiene buenos jugadores, pero está claro que cambiarle por completo la faz va a ser difícil. Y el Bayern hoy por hoy parece casi casi inabordable, no para el Atlético, sino para un montón de clubes. Y en la Liga, él puso palabras a cómo está el vestuario rojiblanco, ¿no?
Sí, después de la derrota del pasado fin de semana ante el Real Madrid, que deja al conjunto rojiblanco a 13 puntos del liderato, que son muchos puntos, es
partido
verdad que
menos,
van a pelear,
sí.
Tienen un partido menos, pero es verdad que van a pelear, pero están a mucha distancia. Habló así sobre esa derrota del pasado domingo en el Bernabéu.
Sí, doler duele, como todos los partidos. Obviamente que tiene un plus de la rivalidad que tiene el Real Madrid con el Atlético, y duele muchísimo más porque en esta clase de partidos es donde se ven para qué están los equipos. Y bueno, creo que somos conscientes que no pudimos competir de la forma que nosotros queríamos, porque ellos fueron contundentes a la hora de tener las posibilidades. Y bueno, esta clase de partidos se marca por detalle y por jugadores de gran calidad, como lo demostraron ellos. Sí, obviamente, ¿por qué no va a haber? No vamos a bajar los brazos hasta el final, hasta no dejar de luchar. El año pasado estábamos en una situación contraria, nosotros teníamos esta clase de esta ventaja de puntos y nos dieron vuelta a la situación porque el Madrid, nosotros tuvimos un bache y el Madrid ganó todos los partidos. Después el Madrid que tenga un bache va a ser difícil, es complicado porque está en un grandísimo momento, pero nosotros no bajaremos los brazos.
No bajaremos los brazos, pero será difícil que Madrid tenga un bache tan pronunciado, dice, sí, Suárez, como para perder esos 13 puntos, que podría ser 10. Ahora viene Sevilla, sábado 9 de la noche, luego Granada el miércoles.
En el último partido del año, sí.
Eso es. Sevilla, que aparece como un escollo complicado. Hoy tiene partido copero contra el Eintracht a las 7, jugará con un montón de rotaciones.
Y es verdad que los últimos partidos del Sevilla en
está
el
ganando Sánchez con Pizjuán, mucha dificultad.
Con muchísima dificultad. Yo creo que de los últimos partidos que ha ganado, o de los últimos partidos que ha disputado, el que perdió fue el que mejor jugó, que fue en el Bernabéu ante el Real Madrid, luego ante el Villarreal y el Athletic Club de Bilbao en su propio estadio, dejó muchísimas dudas, tanto es así que tanto el Athletic como el conjunto del Villarreal merecieron mucha mayor suerte de la que obtuvieron, así que habrá que pelear porque siempre son duros esos enfrentamientos en el Sánchez Pizjuán.
¿Me dejó algo, Bonilla?
Pues nada más, lo que te digo, que el Atlético de Madrid entrena esta tarde a las 5 en el Cerro del Espino.
¿Te acuerdas de aquel Atlético Manchester del 91 en el Calderón? Colmenarejo esta mañana se acordaba hasta,
sí,
del,
sí,
pase del centro del campo, es una cosa,
sí,
de locos,
sí,
¿tú también,
sí,
te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
¿Qué comáis vosotros para acordaros de esas cosas?
Y me acuerdo casi más del partido de vuelta, donde todo el mundo tenía muchísimo miedo al juego aéreo del conjunto del Manchester, que estaba intratable por aquel entonces. Y el Atlético de Madrid
1-1.
Hizo un partidazo también en Old Trafford.
Pues uno de los protagonistas de aquella eliminatoria se llama Manuel Sánchez Delgado, Manolo, goleador rojiblanco extremeño que ya nos escucha. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer volver a hablar contigo, ¿eh?
Igualmente, José María, igualmente.
Oye, ¿qué recuerdo tienes de aquella eliminatoria de la Recopa 1991? Teníais un equipazo, el Atlético, ¿eh? Abel, Solozábal, Vizcaíno, Futre, Schuster, Moya, Manolo, Donato. 3-0 nada menos al equipo de Ferguson en el Calderón y luego empate a 1 en Old Trafford. ¿Qué recuerdo tienes?
Sí, pues un recuerdo muy bonito, muy, muy especial. Una noche mágica, tanto en el Calderón sobre todo y después allí en el partido de vuelta. Pero sobre todo en el partido de ida, ¿no? Fue un partido fantástico, bueno, con un gran Manchester United, con grandísimos jugadores, y una eliminatoria muy disputada, a pesar del resultado de la ida. Nos hicieron sufrir muchísimo, porque empezamos con 1-0, gol de Futre, y hasta el final ellos atacando, y bueno, nos defendimos muy bien, y nosotros arriba teníamos pues bueno, teníamos ahí cosas importantes en este aspecto como Futre, y bueno, al final se consiguieron esos dos goles.
Bueno, el tuyo es el 3-0, un gol con la izquierda, además he visto las imágenes estos días, y te vuelves loco, literalmente, te tiras al césped, te abrazan, te aprietan, una locura aquello, ¿eh?
Sí, sí. Ya con el 2-0, el segundo de Futre, que parecía que ya para ir al partido de vuelta podíamos ir con tranquilidad. Y, en fin, era solo mantener un poco la posesión del balón en los últimos minutos. Pero surgió esa jugada en el centro del campo con Schuster conmigo, y hago la pared con Futre. A Futre se van 3 o 4 jugadores del Manchester y me deja un poco solo, ¿no? Hago una pared con él y en el borde del área, pues sí, ya ahí finalizo muy bien, primero con izquierda, un disparo desde la semiluna, rechaza a Schmeichel y después me viene otra vez el rechace, y con la misma izquierda, pues marco el gol, ¿no? Raso, un tiro raso. Y extenuado, como tú has dicho, o sea, fue un partido de mucha exigencia física, porque tanto ahora, ¿no? Los equipos ingleses y en aquel entonces, pues juegan con un ritmo, con una intensidad muy alta. Por lo tanto, tenías que intentar un poco sujetar esa situación. Nosotros lo hicimos, pero sí, al final fue una explosión de júbilo de todo el estadio. Y un 3-0 que nos daba garantías para el partido de vuelta.
Sí, empataron 1-1 en Old Trafford con un gol de Schuster. Ese partido, ese 3-0, para muchos es uno de los 50 partidos más emotivos de la historia del Vicente Calderón. Y se han jugado muchos cientos de partidos ahí. Y ese 3-0 veo que lo recuerdas perfecto. Tienes una memoria espectacular.
Sí, sí, lo recuerdo bien. Yo suelo tener buena memoria de mi trayectoria en el fútbol. Y ese fue una noche mágica, especial para todos los atléticos. Y yo lo recuerdo, pues como tú bien has dicho, pues con bastante emoción, porque, bueno, está un poco en la historia del club, ¿no? Un partido histórico y un partido que pasará a la historia.
Bueno, ¿y cómo ves esta eliminatoria de ahora? Es para febrero, vamos a ver cómo llegan unos y otros, pero ¿cómo lo ves?
Pues lo veo muy, muy parejo, muy equilibrado. Hoy en día ya no hay rival fácil, octavos de final de la Champions y un Manchester, pues, un poco que ha empezado, un poco como el Atlético de Madrid, con mucha, un poco irregular, pero que tiene jugadores importantísimos y bueno, muy a tener en cuenta, sobre todo a nivel ofensivo. Como todos sabemos, arriba son jugadores que son goleadores todos, Cristiano, Cavani, Bruno Fernández desde la media punta. El mediocampo trabajan, son intensos, son agresivos. Y atrás, pues también tienen poderío, ¿no? Aunque quizás un poco sea su faceta menos contundente, digamos.
A mí me da miedo el portugués. Bueno, Bruno Fernández, por supuesto, pero Cristiano, 36 años, y este año lleva 6 goles en la Champions ya.
Sí, sin duda, que vamos a hablar, ¿no? Es un jugador extraordinario. Y, en fin, hay que tener muchísima vigilancia con él, muy concentrado en los dos partidos. Y ojalá, yo espero y deseo que el Atlético de Madrid compita muy bien y que realmente pasemos a cuartos.
Y que el Atlético levante el nivel, ¿no? Que esté más fuerte en febrero de lo que está ahora, que no acaba de redondear 2 actuaciones seguidas, ¿eh?
Pues sí, eso es lo que queremos todos, que haya una continuidad y un poco un equilibrio en todas las líneas, como siempre ha sido de fuerte el Atlético de Madrid, sólido, intenso, agresivo, un poco es la filosofía, ¿no? Y ese carácter que nos ha llevado a conseguir la Liga el año pasado y grandes títulos. Por lo tanto, yo creo que sí, que el equipo va a mejorar sin duda, en cuestión a nivel individual y a nivel colectivo.
¿Eres mucho lista, Manolo, o no?
Bueno, evidentemente el Cholo nos está dando muchísimo. Por lo tanto, sí, yo soy de los que confío plenamente en nuestro entrenador. Creo que está haciendo un trabajo fantástico y que evidentemente pues hay momentos malos, pero la balanza supone pues que bueno, que ese es el entrenador ideóneo para el club.
No, está a punto de cumplir 10 años en el banquillo del Atlético. Eso en aquellos tiempos era imposible, Manolo, ¿eh?
sí. Es una confianza plena, tanto del club hacia él como de él hacia el club. Y como tú bien dices, en mi época no era así. Evidentemente era todo,
más volátil.
Decisiones pues menos pensadas, decisiones un poco de muchos entrenadores en un año. Sí. Entonces eso, quieras o no, pues perjudica al equipo.
Y la última, Manolo, 13 puntos por debajo del Madrid, que podrían ser 10 si le ganan al Granada. ¿Tú ves la Liga imposible o no?
No, imposible no. Mientras haya opciones, no hay nada imposible. Pero sí es cierto que está complicada, que está difícil, y viendo un poco el nivel que tiene el Real Madrid, ¿no? Ahora mismo está ahí por méritos propios y está difícil. Pero yo no descarto. No descarto que esto es muy largo, que otros equipos y, por supuesto, el Atlético de Madrid, pues le compita hasta el final.
Manuel Sánchez Delgado, exjugador del Atlético de Madrid, estuvo en aquel 3-0 que ha quedado inscrito en los libros de historia del equipo rojiblanco en 1991 sobre el Manchester, entonces de Alex Ferguson. Luis Aragonés era el entrenador del equipo rojiblanco. Manolo, un placer charlar contigo.
Muy bien, José María, igualmente. Un abrazo.
Volvemos con la Copa del Rey. Ya os hemos contado antes que el Rayo Majadahonda, equipo de la Primera Federación, eliminó al Málaga, equipo de Segunda División, que el Sans estuvo en un tris de eliminar al Fuenlabrada, pero no lo logró. Le costó la destitución, en todo caso, el sufrimiento y la imagen del equipo a José Luis Oltra, el técnico fuenlabreño, y que cayeron dos equipos de Primera División, el Levante y el Linares. Hoy se juegan eliminatorias también, tanto hoy como mañana. El primero de los nuestros en entrar en liza, 7 de la tarde en Galicia, el Rayo Vallecano frente al Bergantiños. Comenzamos a contarlo todo aquí en Onda Madrid a partir de las 7 menos 5 en el 106 de la FM, Laura.
Sí, el Rayo Vallecano, que ha viajado esta misma mañana a La Coruña, y gracias a los compañeros de Unión Rayo, porque no ha habido lista de convocados oficial del Rayo, hemos conocido que finalmente no han entrado en esa lista o no han viajado a La Coruña ni Falcao, ni Isi, ni Sabeljic, ni Trejo. Era previsible que hiciera cambios y rotaciones Iraola, porque tiene que jugar el próximo sábado a las 2 de la tarde frente al Alavés, precisamente, que ha caído eliminado en esta Copa del Rey. Juega en Carballo, un municipio de 15.000 habitantes, de ellos 2.000 van a estar hoy animando en el estadio de As Airoas, donde se han instalado gradas supletorias a este equipo, el Bergantiños, que milita en la Segunda Federación. No quiere Iraola ningún tipo de
confianzas,
porque ya lo pasaron muy mal ante el Guijuelo. Además, las características del césped artificial, de ser un equipo que, si pasa, va a seguir avanzando eliminatorias, pues evidentemente dice que hay que tener todas las atenciones puestas en el partido de esta tarde.
Césped artificial, es verdad que el campo del Bergantiños es un poquito más estrecho, está en una categoría superior y, bueno, yo creo que sobre todo físicamente es gente con una estatura importante en su campo. El balón parado va a ser fundamental. Es un equipo con normalmente resultados muy cortos, pero tenemos que respetarles porque, bueno, tenemos la referencia del Sevilla hace 2 años, fue allí, además jugaron en Riazor, que puedes pensar que es más fácil, y ganaron 0-1 y muy justito, ¿no? Entonces, pues no te puedes confiar.
Como decimos, va a volver a hacer rotaciones Iraola. Confirmó que en la portería va a estar Luca Zidane porque está lesionado el portero del filial Arboleda, aunque también ha viajado Dimitreski, y tampoco va a estar Kevin Rodríguez por lesión. Ayer entrenaron 3 canteranos, Iker Recio, Adrián Quintela y Álvaro Aguirre, y es previsible que Iker Recio, que ya jugó de titular frente al Guijuelo, lo haga también esta tarde en el lateral zurdo.
7:30 de la tarde, media hora más tarde, en un campo de Primera División, diría yo, en León, la Cultural y Deportiva Leonesa frente al Leganés, la Cultural que acaba de cambiar de entrenador, por cierto.
Sí, el Leganés además también viene de pasarlo muy mal en la primera ronda, que pasó eliminando y con muchos apuros al Jerez Deportivo, y ahora se encuentra un histórico de la Segunda B como la Cultural y Deportiva Leonesa, que además, como tú dices, llega con nuevo entrenador, Curro Torres, que ha tomado las riendas esta misma semana tras los malos resultados del equipo leonés en la Liga, donde está mostrándose muy irregular esta temporada, sobre todo en en casa, donde ha perdido 3 partidos. Los leoneses vienen de empatar a 2 en el último partido frente al Zamora, y en la anterior ronda de la Copa del Rey eliminaron al San Fernando por 2-3. Novedades también en la convocatoria del conjunto pepinero. Regresan los 3 primeros positivos que fueron por COVID. Recio, Pardo y Sabin Merino han viajado a León, y bueno, pues por descanso no ha viajado en este caso el canterano Naim García, seguramente para darle descanso porque está jugando mucho en segunda división. Una de las novedades es el central Félix del filial y John Bautista, que dijo ayer Medinafti que ya está bien y que seguramente va a ser titular en la tarde de hoy, después, recordamos, de 3 meses de lesión. El cambio de entrenador en el banquillo leonés ha pillado con el pie cambiado a Nafti.
Cada partido ilusiona cuando se gana. Hemos estudiado al rival, pero han cambiado de entrenador y no sé lo que van a proponer ellos. Hemos pensado en lo nuestro, en cómo hacerles daño, pero es verdad que ellos tienen una triple motivación, en el sentido de que los chicos van a tener ganas de demostrar delante el nuevo míster. Luego es un partido de Copa y contra un equipo de categoría superior, así que tendremos que hacer nosotros un partido muy, muy completo si queremos seguir adelante en esa Copa.
Y a las 8 de la tarde en el Molinón, Sporting de Gijón, Agrupación Deportiva Alcorcón, 2 equipos que llegan en depresión profunda, Bonilla.
Sí, en una dinámica muy negativa. En Liga, evidentemente, el Alcorcón es último clasificado y el conjunto del Sporting llega después de 10 partidos sin ganar en Liga. Desde que lo hiciera ante el Alcorcón.
Y con rumores de destitución del entrenador, ¿eh?
Efectivamente, porque el gallego puede estar viviendo sus últimas horas como entrenador del Sporting. Incluso se habla mucho del que fuera técnico del Rayo Vallecano, de Paco Gémez, uh-huh, que pudiera coger el banquillo del conjunto sportinguista. Llega el Alcorcón después de eliminar al Teruel por 0-1, y el Sporting se deshizo del Ceares también por el mismo marcador, también por 0-1. Viaja el conjunto alfarero con muchas novedades, pensando en el choque ante el Huesca del próximo fin de semana, una auténtica final también para el conjunto de Alcorcón, con titulares que descansan, hombres como Laure Gorosito, David Fernández, Carlos Belvis, Zarfino, Margual y Arriba se quedan en la capital de España, y ha viajado con 6 futbolistas del filial, Juan Pequeita, Iker Molina, Emi y Óscar Rivas, para intentar, pues eso, oxigenar a la plantilla y dar minutos a aquellos que están jugando menos en el campeonato de Liga. Este es Fran Fernández y las rotaciones, pensando, como te digo, en el fin de semana.
Pensamos en sacar un equipo lo más competitivo posible. Como he comentado, jugadores que no están participando en Liga, que están trabajando bien en el día a día, creo que es una buena oportunidad, como ya ocurrió en la primera ronda. Y luego, chicos que están trabajando muy bien en el filial, que nos están ayudando en entrenamientos, también es un buen momento para verlos. Y como nos jugamos finales en Liga, pues solamente podemos utilizarlo ahora, en este momento, y las puertas las tenemos abiertas para quien la tire, y creemos que puede ser una oportunidad para muchos futbolistas.
Once eliminatorias se disputan hoy miércoles, insistimos, lo contamos, los tres nuestros que juegan hoy a partir de las 7:05 aquí en el partido de la Onda, Onda Madrid, 106.0 de la frecuencia modulada. Mañana, 9 eliminatorias más. Juega el Getafe frente al Atlético Baleares a las 9 de la noche. Visto lo visto anoche con la eliminación de 2 primeras, con confianza 0. Entiendo, Esther.
Quique sí que ha hablado de esa copa, ¿sabes? De lo bonita que es jugar esta copa, pero el aviso que te da, ¿no? En la primera eliminatoria te avisa, en la segunda te deja fuera. No ha entrenado Sandro con un golpe, lo ha hecho aparte. Se va a sumar a la lista de bajas que tiene José María el Getafe de la pasada semana, Vitolo, JJ Macías, Chemas y Timor. De todos modos, va a haber rotaciones obligadas y oportunidad para Quique para ver a jugadores a los que tiene muchas ganas de ver y no tienen minutos
en la primera, en la Liga. En la primera eliminatoria hubo rotación masiva, ¿eh?
Rotación masiva, sí, y sí. Ahora va a haber más. O sea, que lo ha dicho Quique, además, sobre todo con la vista puesta a José María en el partido del domingo, porque ahora le vamos a escuchar a Quique. No se olvida de que es un calendario muy apretado, con muchos partidos, y es algo que no favorece para nada el estado de salud y de forma de los jugadores, sobre todo los que vienen estando entre algodones, que tienen algún golpe, no les da tiempo a recuperarse para estar en ello. Van con toda la ilusión del mundo y sobre aviso, decías, de lo que sucedió ayer con otros primera, pero no solo por eso, sino por la propia experiencia del Getafe en esta competición. En las últimas 6 ediciones solo ha hecho un buen papel en la 2018-19, que alcanzó los cuartos de final, cayó entonces ante el Valencia, y es que en las 2 últimas temporadas se ha quedado fuera en segunda ronda ante Córdoba y Badalona. Esto es la Copa, habla Quique.
Es pura historia de la Copa del Rey.
En las primeras eliminatorias hay avisos, en las segundas ya hay eliminaciones. En algunos de los casos se denominan sorpresa y a partir de la siguiente ya es la guerra. Entonces, digamos que sabemos que es un partido con mucho peligro, pero nosotros yo voy con la ilusión, vamos todos con la ilusión de que el equipo se siga comportando de forma muy disciplinada, muy serio, que compita bien.
Partido importante mañana, por lo que escuchamos aquí, que en el Estadio Balear. Por cierto, el Atlético Baleares, que hace que no reciba en primera división en esta categoría desde hace 35 años, así que va a ser casi un acontecimiento en la isla el recibir al Getafe. También partido importantísimo, como te decía, vista puesta el domingo ante Osasuna. Dice Quique que no favorece para nada el calendario y va a haber rotaciones obligadas.
El fútbol se ha convertido en esta bendita locura donde tenemos partidos cada muy poco tiempo y que es muy bueno para el espectador, pero muy arriesgado para la salud de los futbolistas. Pero nosotros nos ajustamos, no nos quejamos, simplemente exponemos un poco la dificultad que tiene la recuperación de jugadores, pero creo que está bien también que una vez que sabemos las fechas nos adaptemos y hagamos todo lo mejor que podemos.
Bueno, dos partidos importantes en esta semana para el Getafe. Un Getafe, bueno, pues en progresión ascendente desde la llegada de Quique Sánchez Flores. Le hemos preguntado al entrenador azulón cómo ve a su equipo y esto decía.
Nos vamos sintiendo más fuertes y yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir. Nos vamos sintiendo fuertes, nos hemos ido dos últimos partidos con la sensación de que se nos fueron los puntos. Antes estábamos en la situación de que puntuar era súper bueno y súper importante, que siempre lo es. Pero ahora ya vamos yéndonos de los partidos con la sensación de que si no ganamos, el empatar no siempre es del todo bueno. Con lo cual, eso quiere decir que el equipo es ambicioso, que el equipo compite bien.
Bueno, José María, un apunte antes de terminar. El equipo viaja mañana a las 11 de la mañana, a las 9 de la noche, ese partido en el Estadio Balear ante el Atlético Baleares.
Gracias, Esther.
Un abrazo.
Vamos con la Euroliga de baloncesto. Victoria del Real Madrid 87-64 sobre el Alba Berlín. Gran partido de Tavares. Buena actuación de Rudy Fernández. Ya sabéis, sin Lasso ni Ertel, los dos con COVID. También ganó el Barça frente a la Estrella Roja 69-76. Así que el Barça mantiene el liderato y el Real Madrid es segundo con 12 victorias y 3 derrotas. Victoria blanca amplia frente al Alba Berlín. Nos lo contó Quique Díaz. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Duodécima victoria del Real Madrid en Euroliga, 87-64 frente a Alba de Berlín. 23 puntos de ventaja en un partido que resultó ser más fácil de lo que a priori parecía cuando horas antes se conocían dos positivos por COVID, el de Pablo Lasso y el de Tomas Hurtel, que se unía a la larga lista de bajas. Partido bueno de los jugadores del Real Madrid, especialmente de Rudy Fernández desde el perímetro, de Di Tavares en la pintura y de Anthony Randolph después de más de un año de lesión por esa rotura del tendón de Aquiles. Ahora a preparar el partido de mañana frente a Armani en Milán a las 8:30. A lo largo del día de hoy, los jugadores y el cuerpo técnico se seguirán sometiendo pruebas para determinar que no hay ningún positivo más.
Y en balonmano, España, Mundial Femenino, está ya en semifinales, Laura.
Sí, después de ganar con mucho sufrimiento y remontar el partido ayer ante Alemania 26-21 y gracias a la MVP del partido, Paula Arcos, una chavala valenciana de 19 años que se emocionaba así en el micrófono de Teledeporte.
Totalmente. No sé si podemos llegar a ser campeonas del mundo, lo que sí que sé es que dentro de dos días tenemos una semifinal y que vamos a dejarnos la vida, que una vez aquí ya no se regala nada.
Hoy pendientes a las 5:30 del Noruega Rusia, de ahí va a salir el rival de España en semifinales el viernes.
Gracias, Laura.
Adiós.
Os quedéis con el informativo de las 14 horas. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.